On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizamos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana colapsaron varios bancos en Estados Unidos, incluido el Silicon Valley Bank. Este es el segundo colapso bancario más grande de la historia del país. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó que no rescatarían a este banco porque el gobierno iba a reembolsar a los depositantes hasta $250,000. También se informó esta semana que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del presidente ruso Vladimir Putin, alegando que este es responsable de crímenes de guerra que incluyen la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. También analizaremos el choque de un dron de Estados Unidos con un avión caza ruso en el Mar Negro. Dos aviones de combate rusos arremetieron en contra del dron de Estados Unidos, primero rociando este con combustible y luego chocando con el mismo, provocando que este se estrellase en el Mar Negro. El Pentágono hizo público el video que muestra las maniobras rusas y los llamó de poco profesional y que estaban investigando el asunto. Para analizar estos temas me acompañan desde Washington el doctor en economía Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, y también desde Washington el coronel retirado Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Bienvenidos a ambos a este programa de hoy. Quiero comenzar el programa con mi amigo, el doctor Frank Fuentes. Bienvenido, Frank, al programa. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Siempre un placer.
Frank, colapsan bancos importantes en Estados Unidos. Uno de ellos, el Silicon Valley Bank, donde las empresas tecnológicas manejan su capital, además de sus empleados. O sea, convirtiéndose en el segundo colapso bancario más importante de la historia del país. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cuál es tu overview de lo que ha pasado a nivel de la banca en Estados Unidos?
La situación, para poder analizarla, hay que empezar primero con la política monetaria de la Reserva Federal. Porque, igual que en todos los países del mundo, cuando vino la pandemia, la Reserva Federal redujo su tasa de interés a prácticamente 0% por un periodo bastante largo. Y hay ya un historial de situaciones que se generan en una economía tan dinámica como la economía de los Estados Unidos cada vez que las tasas de interés llegan a 0%. Es decir, básicamente los bancos están prestando gratis el dinero y muchas veces a tasas incluso negativas con respecto a la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Con una situación así siempre se generan una serie de burbujas. Pasó en el 2008, 2009, pasó ahora también. Lo único que ahora, con las regulaciones que estaban impuestas, pues muchas de esas burbujas se generaron en sectores específicos, sobre todo en el sector tecnología. Te voy a hablar directamente del Silicon Valley Bank, que, como tú bien dijiste, es el banco que utilizaban todas esas empresas y startups del área de San Francisco, de Silicon Valley, del área de San José, todas esas empresas que estaban ubicadas ahí y sobre todo las que venían con capital, buscando capital nuevo para poder expandir o empezar sus operaciones, Silicon Valley Bank era el banco de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Ese banco empezó a ser manejado como un banco tradicional, es un banco que se funda en el año 1983 y fue de la mano con el crecimiento del sector tecnología, pero en los últimos 2 o 3 años, precisamente por esas tasas estar tan bajitas, pues los negocios y las startups que empezaron a buscar más negocios y capital dentro de ese banco, hicieron que su capital se llevara a 3-4 veces su nivel. Esa situación solamente es una situación alarmante para cualquier banco. Porque hay que entender algo, y es importante que los oyentes sepan. La banca es un negocio aburrido y metódico. Los banqueros tienen que ser gente sumamente austera y sin aspavientos. Sin embargo, el dinamismo y todos esos fuegos artificiales que siempre hay en el ambiente de la tecnología lo llevaron a la banca y generaron en ese momento un grave problema porque el CEO de ese banco, que era Greg Becker, hizo una revelación en una de esas reuniones que hacen con inversionistas y abogados y periodistas interesados. Él dijo que él andaba buscando 2.250 millones de dólares de capital por unos retiros y unos vencimientos de instrumentos que habían tenido en los últimos días. Y eso nunca lo debe hacer un CEO de un banco,
No, claro.
porque ese tipo de transacciones se hacen de manera discreta y un banco con ese nivel de capital hubiera conseguido ese dinero en 5 o 10 minutos. Sin embargo, él queriendo poner adelante y siendo quizá más transparente de la cuenta, generó una estampida porque ¿quiénes son los clientes de ese banco? Los clientes de ese banco no son el dueño de un negocio en la esquina o un papá y una mamá que tienen un dinero para pensionarse. Los clientes de ese banco son empresas multimillonarias que están conectadas en el sector tecnología y que inmediatamente escucharon las debilidades que tenía este banco, sacaron su dinero y quebraron la institución ipso facto.
Sí,
Es
en 2
decir,
días.
es uno de los manejos más desastrosos de riesgos en la historia reciente de la banca mundial. O sea, es la estupidez más grande que ha hecho este CEO, pero definitivamente es también hasta cierto punto una mancha para la Reserva Federal porque duró mucho tiempo con las tasas en cero y después subió las tasas de manera muy agresiva y no le dio tiempo quizá a los bancos como este poder adecuarse a la nueva situación.
Sí, porque inclusive la misma secretaria del Tesoro le apuntó al alza de las tasas de intereses para pelear la inflación como la causa del colapso, ya que los bancos tuvieron que vender bonos para poder solventar los retiros masivos que estaban haciendo estas empresas tecnológicas.
Así es, y de hecho el gobierno a través del FDIC, que es la institución que se encarga de básicamente garantizar hasta 250 mil dólares de todos los depósitos de la banca, en un momento dijeron, bueno, sí, para que tú tengas una idea y los oyentes entiendan, el 95% de los depósitos que estaban en este banco estaban por encima de los 250 mil dólares. Es
Exactamente.
decir, los 250 mil dólares es como para ti, para mí, 250 dólares.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces, esas empresas tenían miles de millones de dólares depositados en este banco. Y si tú le dices que le vas a entregar 250 mil dólares solamente, pues estas empresas irían todas a la quiebra. Entonces, el gobierno tuvo que garantizar, el presidente Biden tuvo que garantizar los depósitos a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Ese fue el primer banco. Después vino Signature Bank,
Sí.
quiebra. Después vino First Republic Bank, quiebra. Entonces ahí empieza Yellen, la secretaria del Tesoro, a decir, entonces nosotros le vamos a garantizar los depósitos a todo el mundo, a
Aquí
todo
va.
el que ande haciendo estupideces y manejando sus riesgos de manera
Irresponsable.
irresponsable, le vamos a garantizar los depósitos a todas estas compañías de tecnología que son multimillonarios.
Y sin
Entonces ahí viene
consecuencias.
exactamente y sin consecuencia porque no hay nadie preso. Y ahí viene entonces el cuestionamiento del Congreso, con razón, diciendo, si nosotros vamos a violar la ley de bancos y vamos a volver al 2008, vamos a generar entonces un pánico colectivo y vamos a generar una situación en donde los mismos banqueros van a empezar a cuestionar la autoridad de las autoridades financieras. Entonces, nosotros estamos en una situación que, si bien es cierto, no es una crisis financiera de las magnitudes del año 2008-2009, pero es una situación que si no se maneja con el cuidado y la prudencia debidas, puede degenerar en una situación peor.
Claro, porque el tema es la confianza también en el sistema bancario. Porque lo que tú decías hace un momento, si se pierde la confianza en el sistema bancario, entonces, ¿qué pasaría en ese sentido? O sea, la gente no va
Claro.
a poner el dinero de nuevo debajo de las colchas.
Sí, y ahora mismo hay mucha gente que se está preguntando, ¿yo debo sacar el dinero de mi institución bancaria? Y la respuesta es sencilla, no. Porque los bancos regionales y los bancos tradicionales, la banca comercial que nosotros conocemos, está bien, está sólida, no tiene necesidad ni tiene razón por contagiarse de estas situaciones que están generándose en bancos que están relacionados con el sector tecnología y que tienen características muy diferentes a la banca tradicional. Sin embargo, muchos de esos bancos se pueden ver en una situación difícil porque la gente entra en pánico y empiece a retirar, sin razón o con ella, el dinero de la institución. Entonces, eso es algo que la Reserva Federal debe impedir.
Claro, porque inclusive yo escuchaba el mismo presidente Biden hablando o sea, diciendo lo mucho que había bajado la inflación, que él había hecho y estaba haciendo para seguir bajando la inflación, pero la inflación está en 6.0%. Y hablábamos anteriormente, tú y yo, fuera antes de la entrevista, de que lo normal o lo máximo anda en 2%, o sea que tenemos el triple de inflación
Claro.
y con una expectativa de que esto va a durar mucho tiempo, que no es
Sí,
transitorio, como
porque
decían.
esta inflación que recuerdo a finales de 2001, incluso 2002, decían que era algo transitorio cuando pasara el COVID. Sin embargo, el hecho de que la guerra de Irak y Ucrania, de perdón, la guerra de
De
Ucrania,
Rusia.
la invasión Rusia contra Ucrania, el hecho de que todavía las cadenas de suministro a nivel internacional siguen siendo afectadas. Muchas empresas todavía no tienen su flujo normal de negocio y están todavía experimentando altos costos en los fletes, los furgones. Toda esa situación todavía está generando muchas disrupciones a nivel de los negocios as usual, ¿no? Del business as usual como conocemos. Entonces, esta es una inflación que por más que la Reserva Federal aumente tasas, todavía va a pasar varios meses, quizá estamos hablando del año que viene al principio, cuando veamos una situación similar a la que vimos prepandemia. Entonces,
Lo que
en
me
esas,
lleva, si no, sí.
sí, no, 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 y en esa situación, el presidente Biden, si bien es cierto, tiene razón en que la inflación se ha disminuido, pero también es cierto de que la inflación, como tú bien dijiste, es tres veces lo que ha sido la inflación histórica en los Estados Unidos. Es decir, todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Y eso, estamos hablando de 6% cuando la llevó a 9%, o sea, sí se ha reducido, pero estamos en niveles, y entonces lo que me lleva a mí a la pregunta obligada, las políticas económicas financieras de esta administración no están dando pie con bola, como dice uno, para que pueda reducir esta inflación a un tiempo que sea por lo menos razonable.
Sí, de hecho, el esfuerzo que está haciendo la Reserva Federal es loable, pero empezó muy tarde. La Reserva Federal empezó a subir tasas cuando ya la mayoría de los bancos centrales a nivel mundial habían subido tasas desde hacía varios meses. Y la Reserva Federal también está enfrentando todo ese exceso de liquidez por esa segunda ronda y hasta tercera ronda de cheques de estímulo que dio precisamente el presidente Biden. Entonces, todo ese dinero en la economía, sumado a las disrupciones que hay en las cadenas de valor y los problemas que hay en el área de la demanda a nivel internacional, son las que están generando esta persistente inflación. Entonces, ahora mismo la Reserva Federal está tratando de recuperar el terreno perdido, pero la velocidad a la que lo está haciendo está generando ciertos problemas en sectores específicos de la economía, como ha sucedido con el sector de tecnología, que es un sector que se mueve mucho por las expectativas de sus grandes agentes, de esas grandes instituciones, de ese mover de la innovación en los Estados Unidos, pero que eso combinado con la banca es un negocio mortal porque son dos negocios que no se manejan de la misma manera.
Ya. Bueno, Frank, como siempre, agradecerte tu sapiencia en estos temas, es decir, temas complicados, pero se lo pones a la audiencia de una manera que se puede entender. Así que, Frank, te agradezco muchísimo tu tiempo.
Hermano, siempre a la orden y un gusto hablar contigo.
Gracias, Frank. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto en contra del presidente Putin. Y ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusándolo de la deportación de niños ucranianos a Rusia, algo que es considerado un crimen de guerra. Para analizar este y otros temas en relación al conflicto en Ucrania, me acompaña mi amigo y colega, el coronel retirado Sergio de la Peña, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Un placer, Willy. Buenas tardes a todos.
Una noticia que nos ha tomado a todos un poquito en sorpresa de que la Corte Penal ahora emite una orden de arresto no solamente en contra del presidente Putin, sino también de otros de sus funcionarios. ¿Qué mucho de cierto tiene esto de peso o es más un circo mediático en el medio de un conflicto que no se le ve un final?
Mira, la única manera que tenga peso es cuando hayas derrotado a Rusia. o cuando los rusos hayan entregado al señor Putin. Ninguna de esas opciones se ven muy viables en el cercano futuro.
Sí, porque no, yo no veo de cómo lo van a apresar. O sea, ¿van a enviar que un equipo SWAT a sacarlo de Rusia? O sea, no entiendo. Yo creo que mucho esto tiene que ver con lo, o sea, lo mediático más que otra. O sea, de que estas instituciones se sientan relevantes, porque para procesarlo se necesita apresarlo. Y no va a ir la Interpol a Moscú a apresarlo.
Yo pienso que esto es una manera de distraer al público en lo que está sucediendo, lo que se está llevando a cabo. Inicialmente se dijo que supuestamente este conflicto iba a durar unos días, que nunca lo creí yo, pero ese era lo que se publicó, y ahora ya llevamos más de un año y seguimos con una guerra que no para, y pienso que va a continuar años más. Entonces, para tratar de explicar eso, tienen que distraer al público, porque constantemente estamos proveyéndole a Ucrania muchos recursos con dinero, y Europa está pagando menos de la mitad del costo, mucho menos de la mitad del costo de la guerra. Así que para defenderlos, nosotros estamos pagando el costo de esa defensa de un continente que no tiene interés en defenderse a sí mismo.
Eso le iba a preguntar, ¿qué mucha credibilidad está perdiendo la comunidad internacional con este conflicto en Ucrania? Porque es como que, bueno, estamos ahí, pero no estamos. Y Putin sigue haciendo de las de él y estamos. Entonces ahora con este anuncio, que uno dice, pero bueno, acá, o sea, ¿cómo van a hacer un anuncio? O sea, ¿qué mucha credibilidad ha perdido la comunidad internacional en cuanto al tema y el conflicto?
Bueno, yo lo que veo es que no hay progreso. Y en lo que esto se prolongue, van a perder más y más credibilidad. Uno tiene que preparar al público por lo que está sucediendo. Uno dice, bueno, estamos a borde de llegar al punto de culminación en el cual los ucranianos van a poder derrotar a los rusos, o se habla de ganar o de perder, pero nunca se define qué es lo que quiere decir eso. Así que estas guerras tienen que seguir siendo explicadas. Y si uno no tiene éxito, obviamente el público va a tener un impacto tremendo en qué es lo que está sucediendo.
Se habla de la Corte Penal Internacional, el anuncio del arresto, de que quieren de emitir la orden de arresto. ¿Qué papel está jugando la ONU en todo esto? ¿O es que la ONU sigue secuestrada por la importancia y la fuerza que tiene China, que ahora se ha convertido en un mayor player, como digamos, en este conflicto?
Acuérdate quiénes son los que están en la cima de la ONU. Está Rusia, está China, están los Estados Unidos y el resto de los países, Gran Bretaña, Francia. Pero mientras que Rusia y China sean parte de esa estructura, nada va a cambiar, y la ONU está impotente en forzar cualquier cosa, porque además hay bastantes países que siguen apoyando o si no están apoyando, están absteniendo de un voto. Así que la ONU tiene poco impacto en lo que está sucediendo, salvo que sí pueden ayudar con agencias de auxilio para los efectos de la guerra, especialmente en África, los programas de comida para los países que están afectados por la exportación de grano que sale de Ucrania o antes de Rusia, y además los fertilizantes, que cuando esto se prolongue va a tener un impacto mucho más severo. Ya hemos visto que ha habido hambrías en África o países que son dependientes de dicho grano. Así que eso lo vamos a ver con más fulgor ahora que empecemos el segundo año de este conflicto. Y si los rusos deciden cambiar sus tácticas y impacten la exportación de sus granos, la cosa se va a poner peor. Y estas guerras son impredecibles. Uno nunca sabe hasta qué punto van a llegar.
Sí. Yendo al punto del arresto, o sea, Rusia... Y quiero que la audiencia entienda un poco que, a pesar de la orden de arresto en contra de Putin y Boba Belova, la otra funcionaria, la corte no tiene poderes para detener a ningún tipo de sospechoso, y también dice que solo puede ejercer dentro de la jurisdicción de los países que firman el acuerdo que está establecido por la corte, y Rusia no es signataria del acuerdo, por lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado. Entonces, ¿por qué hacer tanto escándalo y tanto con algo que no, que en realidad no tiene, o sea, no va a pasar?
No es signatario. Hay muchas razones. Uno puede especular en cuáles son las razones. Yo pienso que parte de ello tiene que ver con distraer al público, otra parte tiene que ver con enseñarle al mundo que uno es de una autoridad moral superior a lo que es de Rusia, y están tratando de preparar o darle los indicios que estamos ganando, que eventualmente vamos a poder capturar a Putin y hacerlo, que llevarlo a una corte, juzgarlo y todo eso. Pero Rusia no es Serbia. Rusia es una potencia que tiene armas nucleares. Rusia es uno de los países, aunque no sea una economía principal en el mundo, tiene armas nucleares y tiene la capacidad de lanzar dichas armas a todo el mundo. Así que eso es lo que lo diferencia a Rusia, y Rusia tiene recursos naturales tremendos. Y además, ahora que tienen su asociación con China, y parece que ahora China está estableciendo asociaciones con no nomás Irán, sino ahora con Arabia Saudita, más y más gente que está opuesta a los deseos de los Estados Unidos de Europa se están agrupando, y eso es preocupante porque obviamente China quiere dominar económicamente al mundo, esperando que no tengan que entrar en un conflicto. Y además tenemos la situación que está en Taiwán. A lo que voy es que este conflicto no se puede ver solamente como un conflicto entre Rusia y Ucrania, tiene que verlo uno dentro del contexto mundial. ¿Y en qué manera puede actuar Rusia y China en contra de los Estados Unidos en otras áreas?
Sí, mucho han hablado del tema de que, bueno, se ha hablado de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, pero como ya que estamos en la puerta de una Tercera Guerra Mundial, en estos 2 minutos de segmento que me quedan, dicen que la orden, o sea, convierte, no sé qué, bueno, creo que sí es cierto lo que dicen, pero quería tu opinión, al presidente ruso en una paria internacional, o sea, y le dificultaría viajar especialmente a cualquier país que esté inscrito a la Corte Penal Internacional, porque los miembros están obligados a arrestar a cualquier persona acusada del tribunal. Entonces, creo que lo único que podría hacer es que le evite a Putin llegar a algunos países.
Claro, mira, si uno quiere ver ejemplos en el pasado, solo tiene que ver uno lo que pasó con Pinochet, cuando fue invitado a Gran Bretaña por este British BAE, la compañía británica, sí. Y luego lo arrestaron, pero Margaret Thatcher lo trató como un huésped, estuvo en la Gran Bretaña como un año y pico, pero eventualmente lo soltaron. Y luego después el propio juez que quería arrestarlo estuvo defendiendo a un delincuente que salió de Venezuela. Así que esa es la corte, ¿no? Cuando hacen cosas así, destruyen la credibilidad que tienen.
Sí, es increíble porque yo decía, pero ¿cómo es que Putin no va a poder salir o qué? Pero en realidad es algo meramente simbólico, más que todo, sería.
Bueno, mira, ¿y a dónde va a ir el señor Putin? ¿Dónde va a ir para que sea vulnerable a una captura? ¿En China? China, bueno, no lo van a capturar. Si va a Arabia Saudita, si va a Irán, ¿lo van a arrestar? No lo creo. Y además, mientras que esté este conflicto, yo no pienso que él salga de su país. Así que esta cosa no la veo yo como algo serio. Esto es algo que uno debe de tomarla dentro del contexto de que sucede. Estos tribunales de guerra, de crímenes de guerra, típicamente suceden al fin de un conflicto, y el que pierde es el que paga las consecuencias. Así. No importa quién sea, lo que vimos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial fue que los alemanes y los japoneses pagaron. Si nosotros hubiéramos perdido la guerra, esté seguro que los comandantes de los bombardeos que se llevaron a cabo en contra de Japón o contra Alemania ya han sido juzgados como criminales de guerra. Ahora, eso no es para decir que yo no pienso que la gente que fue juzgada no eran criminales de guerra. Claro. Justamente ellos merecían los castigos que ellos recibieron porque ellos fueron los que iniciaron el conflicto y cometieron todo tipo de atrocidades. Pero tiene que ganar uno primero, y decir que lo va a arrestar uno antes es una locura.
Así es. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa. A regresar, aviones de combate rusos casualmente derriban a un dron estadounidense en aguas del Mar Negro, aumentando la tensión en la región y el conflicto. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Sergio, un caza ruso SU-27 colisionó con un dron estadounidense en el Mar Negro, aumentando la tensión en un conflicto que cada día no se ve el fin. Y entonces, inclusive el Pentágono hizo público los videos del dron donde se ven los aviones rusos, los cazas bombarderos rusos, haciendo estos acercamientos al dron, y al mismo tiempo les rociaba un combustible por encima, hasta que un momento uno colisionó con ellos, forzando a los Estados Unidos a llevar al dron al mar y estrellarlo en el mar. Y esto sí que es, en realidad, mucha gente lo ha visto como un acto de guerra. Obviamente es derribar un avión de otro país en aguas internacionales del Mar Negro, donde operan estos drones y también operan cazas bombarderos rusos. Con tu experiencia como subsecretario de Defensa, ¿cómo ven, cómo lo analizas tú? Porque ya hemos visto la respuesta del Pentágono y del jefe del Estado Conjunto diciendo que se portaron de una manera no profesional. Y yo decía, pero yo no entiendo, en un conflicto que tiene que ver la profesionalidad con la otra, ¿te derrumbaron o no te derrumbaron? O sea, fue un incidente, que es un ataque a un avión tuyo, no fue, qué sé, un accidente por accidente. O sea, ¿cómo lo analizas tú?
Mira, estas situaciones sensibles tienen que tratarse con calma. No puede uno alborotarse y empezar a alegar y amagar y decir que voy a lanzar todo tipo de ataque. Uno tiene que analizar todos los hechos y determinar cuál es la manera de actuar. Si actúa uno en una manera bélica y empieza a derribar aviones rusos, estamos iniciando lo que posiblemente inicia un conflicto entre los Estados Unidos y Rusia. Y eso quiere decir que es un conflicto entre los Estados Unidos y la OTAN. Así que compromete uno a la OTAN inmediatamente. Y luego uno tiene que preguntarse qué es lo que sucedió. Si ves ese video, el avión, cuando le pega la hélice, eso fue una locura por parte del piloto. Cuando uno anda en vuelo y le está pegando a otro pedazo de metal, que ese era el dron, con una posibilidad que puede él mismo ser derribado.
Sí.
O puede haber un fracaso con la estructura del avión de caza, que puede provocar un accidente donde pierda la vida el piloto. Así que yo lo que pienso es que ellos andaban de presumidos y se acercaron demasiadamente al dron, pero al fin de cuentas le causó daño que provocó la derribación del dron. Para hacer eso, yo pienso lo más posible es que fue un accidente. Ahora, accidente donde ya después de que sucede, bueno, mira, este fue algo que nosotros tuvimos la capacidad de hacer, pero la manera en que lo hicieron me indica que es muy peligroso. Mira, si uno ve el 2001, en octubre, un avión de caza chino le pegó a un P-3, que tiene cuatro motores con hélice. Y en ese caso le causó daño al avión de caza y el piloto perdió su vida.
Sí.
Después capturaron al avión con una tripulación de 24, llegaron a la isla de Hainan. Los rusos analizaron ese avión de un lado al otro, nos lo entregaron en pedazos unos meses después y eso se resolvió, pero la tripulación la soltaron después de un par de semanas. Así que estas situaciones se tienen que ver en una manera muy calmada y no alborotarse uno. Ahora, los Estados Unidos está apoyando a uno de los beligerantes. Eso quiere decir que si uno quiere darle respuesta a este tema, y no quiero meterme en los detalles, uno no puede permitir que los rusos piensen que pueden hacer esto cuando les dé la gana. Sí. En este caso, uno le da una respuesta que ellos sepan que hubo una respuesta contundente. Y eso se puede hacer una variedad de maneras que no necesita explicar precisamente qué es, porque parte de lo que tiene que tener uno para la disuasión es sorpresa. Una de las razones por la cual esto no hubiera sucedido ante la previa administración es porque el presidente Trump nunca sabía precisamente cuál iba a ser su respuesta. Entonces había siempre esa cautela. En este caso, se sintieron que estaban dentro del marco de actuar porque no pensaban que iba a haber una respuesta por una variedad de cosas. No nomás que habían salido de Afganistán, la disuasión fracasó. Entonces, cuando vieron la manera en que salimos, ellos decidieron, esta persona no nos va a dar una respuesta bélica o una respuesta que nos va a causar muchos problemas. Lo que no tomaron en cuenta es que había muchos factores que no estaban bien analizados por parte de los rusos. Ellos pensaban que la OTAN no iba a actuar. Ellos pensaron que el primer ministro de Alemania era débil. Ellos pensaron que los franceses no eran serios. Ellos pensaron que los ingleses estaban en una controversia. Y al fin de cuentas, veían a los Estados Unidos con un presidente que pensaban ellos que no iba a dar respuesta tampoco. Y cuando después de un mes, cuando el presidente de los Estados Unidos dice, vamos a ver qué sucede, bueno, cuando inició el conflicto, el presidente dijo, vamos a ver qué sucede en un mes. Así que eso era, ellos quedaron con la idea de que no iba a haber esta respuesta que estamos viviendo hoy en día. Y esas son las faltas de análisis que ellos tuvieron. Entonces, eso es lo que produce lo que tenemos ahora. Así que, como tenemos que tomar todos esos factores en cuestión, uno tiene que analizar bien y planificar claramente una respuesta, pero hacerla de una manera que ellos sepan que una respuesta y que no es buena idea provocar esa continuación de ese tipo de actuación. Pero eso, obviamente, esta es una opinión muy personal.
Sí. Este conflicto, donde Estados Unidos tiene ya, creo que son andan 130 mil millones de dólares invertidos, armas, equipamiento, tecnología. O sea, es una guerra que Estados Unidos está prácticamente liderando del lado de Ucrania con los recursos que le ha puesto. La única diferencia es que no hay soldados de Estados Unidos combatiendo a los rusos, pero en realidad es una guerra proxy. Y por eso mucho se comentaba el tema de este evento en el Mar Negro, es Rusia en contra de Estados Unidos, que es la parte principal o el miembro principal de esta coalición de Ucrania en contra de Rusia.
Y desafortunadamente debe de permanecer como una guerra de apoderados, no debe ser una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Y si seguimos en una actuación demasiadamente bélica, donde no hay una salida, eso es lo que puede resultar. Puede haber respuestas, como digo, que ellos saben que hubo una respuesta sin tener que involucrar a un conflicto directo.
Sí, porque también eso implica de que eso es un ataque a Estados Unidos, es un ataque a los miembros de la OTAN. Y el conflicto inmediatamente se hubiese disparado a otros niveles mucho más complicados. Porque eso es lo que mucha gente habló después que pasó el tema. O sea, esto fue un ataque, fue un accidente, es un miembro de la OTAN, aunque Estados Unidos es un participante muy, muy fuerte en este conflicto.
Mira, parte del problema que tenemos con este conflicto es que no tenemos una estrategia. Esta guerra nunca se ha discutido entre el presidente de los Estados Unidos con el pueblo norteamericano. Solo se dice que vamos a estar con ellos, no importa el tiempo que hasta cuando perdure. Esa no es una estrategia. Uno tiene que establecer una estrategia en la cual tiene que definir uno cuál es el resultado que uno desea al fin de cuentas. Y cuando empezamos a hablar de ganar, ¿qué es lo que quiere decir ganar? Ganar para un militar es derrotar al enemigo. Para derrotar al enemigo, tiene que tomar uno en cuenta que tiene uno que convencer al beligerante que está derrotado. Y ese es un acto psicológico. Cuando el emperador Hirohito vio el fin de la guerra, ya se había vencido, porque sabía que si continuaba, la posibilidad de más bombas atómicas eran una gran realidad. Cuando los alemanes se sentían derrotados, es porque los rusos los rodeaban en Berlín con los Estados Unidos y el resto de los aliados. Se sabía el liderazgo militar y político de Alemania, que habían sido derrotados. Eso no va a suceder en este caso. Hay que tomar en cuenta que el proyecto que tiene Putin, cuando lo explicó por qué había invadido, es porque quiere restablecer a Novorusia. Quiere decir eso, que quiere quitarle la costa marítima a Ucrania. Quiere conectar a Moldovia con el resto de Rusia, que es lo que estableció Pedro Magno y Caterina Magna. Uh-huh. Así que eso es lo que él busca. Y eso en gran parte tiene que ver con tener control de Crimea. Crimea es el puerto, es el único puerto que es en aguas templadas que no se congelan en el invierno.
Sí.
Así que ellos van a utilizar todos los recursos posibles para mantener esa presencia en Crimea. Sí, entonces, desde ese punto de vista, tiene que establecer uno cuáles son las medidas para tener éxito para terminar este conflicto.
Definitivamente. Una pregunta en cuanto a ese evento. Estos drones están armados con misiles aire-aire, con bombas y demás, cuando salen a hacer ese tipo de patrullas. ¿Cómo entiendes tú que sea, o no todo el tiempo están armados con este tipo de misiles, o algunos solamente salen para recoger inteligencia?
Mira, en el caso de este drone en particular, dijo el portavoz del Pentágono que estaban en una misión de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El ISR, Intelligence Reconnaissance. Esos drones estaban en una función de obtener inteligencia. Entonces, eso se explicó y andaban sobre territorio internacional.
En el Mar Negro. Sí, y porque...
El Mar Negro.
Porque la otra cosa es, los comentarios eran, bueno, si estaban armados, podían disparar o no. En ese tipo de evento, Sergio, ¿cuáles son esos, digamos, los rules of engagement? ¿Cuáles son esas reglas que le permiten a Estados Unidos o a otro país defenderse cuando se encuentran amenazados tan cerca? O sea, tumbarle un dron a otro país.
Mira, nosotros tenemos, como cualquier militar, no nomás los Estados Unidos, el derecho a la autoprotección nunca es negada.
Okay.
Eso es típicamente lo que a nosotros nos enseñaron desde que yo era teniente. El problema es que si no armado el avión no tripulado, en este caso el MQ-9, no tenía la posibilidad de actuar en contra de estos aviones de caza. Entonces eso también puede ser parte de la situación, pero hay que tomar en cuenta que si han disparado y había ido armado ese avión y había disparado, entonces estamos hablando de un acto de guerra en contra del avión de caza.
Sí,
porque lo que hicieron los rusos es que tomaron gran riesgo en pegarle al dron, y eso pueden decir que fue accidente. Si fue accidente, no fue accidente. Uno nunca sabe, pero para
que fue imprudente.
Para que un piloto tenga la locura de pegarle a otro avión en vuelo, eso para mí es no profesional, pero en el caso de guerra va a ser uno lo que piensa que es necesario. Si lo más posible es que fue accidente, y si no fue accidente, el piloto está loco.
Está loco porque puede, pudo desencadenar en que el avión ruso tuviese otros problemas y cayera, y, o sea, puede desencadenar en otras cosas. Sergio, mirando toda esta panorámica que estamos viendo en el conflicto, ¿cómo lo estará observando China? Y tú mencionabas anteriormente el tema de Taiwán. O sea, ¿cómo lo estará midiendo China en respuesta a Estados Unidos en su preparación en caso de que China decida entrar a Taiwán?
Mira, todo está dentro del marco de lo posible. Lo que sí están viendo los chinos es que la gran mayoría de la Fuerza Aérea China son aviones de caza o aviones de no nomás de caza, sino algunos de transporte de manufactura rusa, o si no son copias de manufactura rusa, y han visto que los rusos nunca establecieron superioridad aérea, es decir, ellos no controlan el espacio aéreo sobre Ucrania. Es que eso quiere decir que la Fuerza Aérea rusa no tiene la capacidad de llevar a cabo esa misión. Así que los chinos, como nunca han estado en un conflicto, deben de pensar que si utilizan los mismos medios, los mismos aviones, va a ser muy difícil establecer esa superioridad aérea sobre Taiwán, o va a ser, posiblemente no imposible, porque el tamaño de la fuerza aérea china es bastante grande, pero Uno puede ser bien grande y también puede servir como un almacén de blancos para que los taiwaneses empiecen a dispararles. Como nosotros decimos, es un target-rich environment,
Sí.
es un ambiente rico en
Muy rico
blanco.
de blanco, porque porque Taiwán tiene, sí tiene aviones de quinta generación, de combate de quinta
Claro, y
generación.
lo acuérdate que esos SU-27 son ya aviones de la época del Tomcat, del F-14,
Sea.
de aviones que tienen un perfil en radar bastante grande y es difícil no detectarlos. Así que eso produce un tremendo blanco y los chinos lo saben. Así que deben de pensar que eso no va a ser fácil. Luego, otra cosa es que cómo van a llegar con tropas, porque mientras que uno no controle el terreno, mientras que no ponga soldados en tierra, o como nosotros llamamos botas en
Botan
terreno,
en terreno.
va a ser imposible para que ellos puedan hacer algo. Así que tienen que pensarlo todo con mucha seriedad y es posible que decidan al momento no estamos preparados. Pero también, los chinos también saben que están en una situación económica bastante grave y saben que la demografía está reduciéndose. Cada soldado chino que pierda la vida quiere decir que es un único hijo que perdió la vida lo más posible. Así que eso también introduce cierta cautela. Pero cuando uno ve la manera en la cual los comunistas mandan a soldados a guerra, la vida humana les importa poco, como lo hemos visto con Rusia, que ha enviado un montón de prisioneros a combatir en las líneas de frente donde está el combate más caliente, y lo mismo que se ha hecho en la historia de los comunistas. Mao mató 60 millones de su propia gente, Stalin 20 millones de su propia gente, así que el uso de soldados no es a la misma mentalidad del occidente. Nosotros pensamos que a veces ellos piensan igual que nosotros y la realidad es que no es así. Ellos están dispuestos a lanzar toda esta gente, no importa lo que coste. Entonces, lo que cueste. Entonces, lo que uno ve con el conflicto de Rusia es que ellos están dispuestos a lanzar todavía más ataques con más gente si es necesario, porque ellos no van a perder la Crimea.
Bueno, Sergio,
O
no
por lo
se
menos
nos
van a intentar no perderlo.
van a intentar. Sergio, muchísimas gracias, como siempre, ya se nos acabó el tiempo en este segmento. El tiempo se va volando con temas tan importantes, así que Sergio, quien es el coronel retirado de los Estados Unidos y también su secretario, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, muchísimas gracias por participar con nosotros. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el colapso bancario de Estados Unidos, el segundo más grande en la historia. La orden de captura en contra del presidente ruso Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional por la deportación ilegal de niños ucranianos y el derribo de un dron estadounidense por parte de aviones de combate rusos en medio del Mar Negro. Quiero darle las gracias a nuestros invitados, el doctor en economía Frank Fuentes y también representante de República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, y también desde Washington el coronel retirado Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a esta conversación especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.